Francisco nació en Asís, decíamos, recibió una educación regular, bastante poca. Por aquel entonces la educación no era una cuestión a la que pudiese acceder todo el mundo, y la buena posición de su padre hacía que no labure, que sea un joven que andaba ahí por las calles de Asís vagando con sus amigos, daba algunas limosnas a los enfermos, pero la verdad no laburaba, no hacía nada. En aquella época su ciudad, Asís, reclamaba la autonomía del Sacro Imperio Romano-Germánico de aquel entonces, y por eso tuvo una batalla con Perugia, en la que Asís dijo, no tengo nada que hacer, voy a pelear contra Perugia. Y total, estoy acá en Asís dando vueltas. Esto fue en 1202, lo mantuvieron preso durante un año luego de esa batalla porque lo capturaron los perugianos, y en 1205, luego de pelear en aquella batalla, está yendo a otra, en Apulia, y escucha algo, tiene una premonición, digamos, que le dice que mejor vuelva a Asís. Cuando vuelve a Asís empieza a estar un poco raro, un poco solitario, empieza a acercarse a los leprosos, a los que tiempo antes le daba cierto disgusto mirar y le generaban cierto rechazo, y en un día, rezando en la capilla de San Damián, oye que el crucifijo de Jesús le dice, Francisco, vete y repara mi iglesia, que se está cayendo en ruinas. Tiene una presentación, digamos. Entonces decide vender su caballo, algunas mercaderías de su padre, y regresa, le da al cura lo que había vendido. A su padre no le gustó nada. Hombre comerciante, hombre de negocios, que solo le interesaba lo económico, lo va a golpes al hijo para que aprenda. Como decíamos, su padre viajaba mucho por la cuestión comercial, entonces cuando su padre se va, la madre lo saca del calabozo, le saca las cadenas, y cuando vuelve, el pibe no estaba. ¿Quién la liga ahora? La madre, por supuesto. El pibe se había ido a San Damián a reconstruir la iglesia que el crucifijo le había dicho. Otra vez el padre lo va a buscar con la policía, y él le dice, yo no pertenezco más a la sociedad civil, yo pertenezco a la sociedad religiosa, por lo tanto, si quieren juzgarme, que se haga a través de la iglesia. El padre va a buscar al obispo. El padre está muy enojado, por lo visto, con esta cuestión. Va a buscar al obispo, le devuelve, se presenta ante un jurado, Francisco de Asís, le devuelve todo el dinero que le había quitado al padre, y además, ante el jurado, se quita toda la ropa, diciendo, yo ya no soy hijo tuyo, yo ahora soy hijo de Dios. Uf. Y el obispo es allí que lo tapa con sus mantas y lo lleva a su iglesia. Comenzó a reparar las iglesias. Él creía que su objetivo dentro de la religión era arreglar iglesias. Sin embargo, mientras arreglaba su capilla favorita, tal vez en la que moriría tiempo después, la de Porciúncula, el 24 de febrero de 1208, una voz, nuevamente, le dice, no lleven monedero, ni bolsón, ni sandalias, ni se detengan a visitar conocidos. Esto es un pasaje del libro de Lucas, y eso le da la idea de comenzar a predicar el evangelio, no a reconstruir iglesias, sino a peregrinar para la religión. Comenzó a tener muchos seguidores, al poco tiempo ya eran 12, se lo compara mucho con los apóstoles, que andaban de dos en dos predicando el mensaje del evangelio. En abril o mayo de 1209, Francisco de Asís se presenta ante el Papa Inocencio III para aprobar la orden. Recordemos, habíamos mencionado que había muchos grupos que se ponían en contra de la iglesia, que criticaban muchas cuestiones. Sin embargo, Francisco dice, yo no voy a criticar nada, yo lo único que quiero es predicar el evangelio, quiero que mi orden sea reconocida por el Papa, que sí, que no, que te la reconocemos, que no, con mucha ayuda del obispo puede ser reconocida, y hace un intento por ir a Siria a peregrinar hacia los musulmanes. Comienza a expandirse mucho las ideas de Francisco, comienza a tener muchos seguidores, no solo por Italia, sino también en el sur de Francia y en España, y aparece un cardenal que le dice, yo quiero entrenar a algunos de tus frailes para que pasen a ser cardenales en el día de mañana. La respuesta de él fue, los frailes menores, que era el nombre de su orden, no intentan convertirse en mayores. Su vocación les enseña a mantenerse siempre en condición humilde. Y fue lo que pregonó durante toda su vida Francisco de Asís. Le quisieron quitar el comando de su orden, pero él siempre se negó para mantener la humildad y la simplicidad. Y acá hay una cuestión muy curiosa porque encabezó algunas misiones hacia lo que llamaban las tierras paganas, las tierras de Medio Oriente, navegando por el Mediterráneo. Se encontró con una orden de cruzados a los que le dijo no vayan a la batalla porque les va a ir mal. Se rieron de él y efectivamente les terminó yendo mal en la batalla que iban a disputar, y algunos soldados incluso terminaron convirtiéndose en frailes. Llegó a Egipto, se presentó ante los musulmanes y ante los primeros soldados sarracenos No tuvo mucha suerte, lo golpearon, lo castigaron muchísimo, pero él pidió que lo lleven ante el sultán de Egipto, que era Al-Kamil. Cuando se presenta ante el sultán de Egipto, Francisco de Asís le dice: los desafío a ustedes, a ministros musulmanes, a que hagamos una gran fogata. ¿Para qué? Para que caminemos a través de ella y quien sobreviva va a ser salvado por el verdadero Dios. Es decir, se va a corroborar cuál es la verdadera religión.
No aceptaron.
No aceptaron.
No.
Pero le dijo otra propuesta al sultán. Bueno, entonces camino yo solo. Y si sobrevivo, usted y todo su pueblo se convierten al cristianismo.
¿No agarró el sultán?
No agarró el sultán. No aceptó. Sin embargo, le dio un cuerno de marfil que hoy se conserva en Asís y que era una suerte de pasaporte para poder transitar por toda la región musulmana, cosa que comenzó a hacer Francisco de Asís, y obtuvo también del sultán de Damasco el permiso para visitar Tierra Santa. Una cosa que a los cristianos en aquel entonces se les tenía prohibida porque los musulmanes eran quienes comandaban. Y cuando el gato no está, los ratones se divierten. Empezaron todos a alterar la orden franciscana, dependiendo su conveniencia. Muchos, aprovechándose de que estaba muy bien vista la orden franciscana, se hacían pasar por franciscanos para mendigar, para vagabundear, o incluso para pedirle plata a algunos para causas que, por supuesto, no sucedían. Por lo tanto, tiene que establecer una nueva regla en 1221. No gusta mucho, no tiene la aprobación del Vaticano, por lo que el 29 de noviembre de 1223 el Papa Honorio III aprueba la regla redactada por Francisco bajo un ayuno y una oración muy profunda. Es decir, se establece la orden franciscana formalmente y con las reglas que conocemos hoy, luego de que se pasó muchísimos días en ayuno rezando y redactando esta orden. Volvía a la región de Umbria, que era donde quedaba su ciudad natal. Decidió pasar la Navidad junto a un hombre en la ciudad de Greccio.
Ajá.
Ahí en el medio de Italia.
Sí.
Un pueblito, por supuesto. Van a una lomada llena de árboles e intentan representar una Navidad tal como fue el nacimiento de Jesús. Entonces arman una casilla, llevan muchos animales, él era muy dúctil con los animales, lleva algunos frailes, hacen como una suerte de misa y se considera que aquello fue el primer pesebre de la historia.
Mira.
Propuesto por Francisco de Asís en 1223.
Recreando como él se lo imaginaba, en realidad.
Claro, como se imaginaba o como estaba descrito en los evangelios, el nacimiento de Cristo. Se aísla solo en una cabaña a rezar muchísimo tiempo, incluso autoflagelándose, y el 14 de septiembre de 1224 hace un rezo muy profundo con dos pedidos especiales. Una enfermedad muy larga y muy dolorosa que lo lleve a la muerte, y además sentir la pasión de Cristo. Cuentan los testimonios que después de mucho orar y en una suerte de trance se le presentó Jesús crucificado, rodeado de alas de ángeles, y le imprimió las señales de la crucifixión en la mano, en los pies y la famosa herida del costado, como la que hizo Cristo. Y también no solo se considera como el primer pesebre, sino que Francisco de Asís fue, según la Iglesia, el primer estigmatizado de la historia. El primer hombre en recibir los estigmas de Jesús, tanto en las manos como en los pies, como la famosa marca del costado. Y vieron que es muy tradicional ver a los franciscanos con una mano dentro de la manga opuesta de la túnica. Eso y sandalias con medias.
Sandalias con medias.
Es porque Francisco de Asís quería ocultar las marcas de los estigmas porque no se sentía digno de haberlas recibido. Por supuesto, las había recibido Jesús, él no creía estar a la altura y es por eso que ocultaba sus manos en las mangas opuestas y se ponía sandalias con medias. Decíamos, la iglesia de Porciúncula era el lugar que a él más le gustaba en el mundo, su salud seguía empeorando, él va camino allí y termina muriendo en una cabaña cercana a esta capilla el 3 de octubre de 1226 a los 44 años. Al día siguiente fue sepultado en San Giorgio y el 16 de julio de 1228, 2 años después, cosa que también es rara, generalmente llevan mucho tiempo las canonizaciones, fue santificado por el Papa Gregorio IX, y al día siguiente mismo pusieron la piedra fundamental para lo que hoy es la Basílica de San Francisco de Asís en dicha ciudad. Como decíamos, quedó como quien llevó la forma de vida de Jesús al extremo, viviendo en la pobreza, viviendo del desprendimiento, y además es tal vez el santo más ecuménico, el que más reúne a todas las distintas vertientes de la iglesia, y es por eso que en Asís se hacen encuentros anuales interreligiosos. Es el patrono de los veterinarios, es el patrono de la ecología.
Muchos dicen, bueno, porque tiene mucha relación con los animales.
Muchos dicen que podía incluso hasta tener diálogo con los animales. Hay una historia con un lobo.
Sí, eso inspira un poema, si no estoy loco, de Rubén Darío, ¿no?
Exactamente, inspira un poema de Rubén Darío. Y, por supuesto, por extensión, muchos de los movimientos ecologistas lo tienen como su patrono. Y, además, los franciscanos son los custodios de los santos lugares desde el año 1342 que custodian la Tierra Santa. Se perdió el cuerpo durante un cuerpo. No se perdió, lo escondieron, el cuerpo de Francisco en 1230, pocos años luego de morir, para que no lo secuestren y después pidan algo, fundamentalmente los musulmanes. Y recién en 1818, seis siglos después, fue devuelto el cuerpo. Es hoy patrono de Italia, a partir del 18 de junio de 1939, junto con Catalina de Siena. Y como decíamos, Francisco, el Papa Francisco, el Papa argentino, obtuvo el nombre, adoptó el nombre gracias a este santo que primer estigmatizado de la historia, cosa que no es poco, es quien impulsó mucho la cultura belenística en la Navidad y sin duda fue un representante de la forma de vida de Jesús.
Bien, interesante, vida poco conocida, muy conocido San Francisco de Asís. Uh-huh. ¿Qué querés ser más bueno que San Francisco de Asís? Uh-huh. Vos vas por la vida buscando un San Francisco de Asís. Uh-huh. Pero los pormenores de la vida.
Sí, además un hombre de una posición, un joven de una posición económica muy rica que
siempre es rescatable.
Por mandato de Dios liberó todo y vivió en la humildad y entre los enfermos.
Bueno, interesante, ¿eh? Gracias, Fer.
Hasta el jueves que viene.
Fernando Mele hoy trajo a San Francisco de Asís, sus biografías de los jueves en Civilización y Horario.